La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Terminemos con el síndrome de números empezando con una sola pregunta. En el mundo no existen números oficiales, solo las personas con síndrome de Down. Por eso, en ADRA, creamos la primera herramienta dinámica sobre nosotros para exigirle al INDEC que nos reconozca en el censo 2022.
Ingresá en resultados.síndromedenúmeros.com y ayúdanos a visibilizar este reclamo.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM de 6201 XUD9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpia completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Muy buenas noches, nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura, FM 97.9 MHz, desde Buenos Aires, para todo el país y todo el mundo. En este programa, que llevamos ya 26 años en el aire, intentamos dar luz a temas y a problemáticas que realmente preocupan a la sociedad, que nos preocupan, y buscando dar, encontrar soluciones, tratando de sacar al aire a personas que están cada uno desde su lugar, realizando aportes concretos para encontrar soluciones y respuestas viables para la Argentina. Y uno de los temas que está candente en este momento tiene que ver con los proyectos que están en danza en el Congreso de la Nación sobre la ley de alquileres, ¿no? Que hay varios proyectos en este momento, que realmente algunos son preocupantes y otros tienden a ser más razonables teniendo en cuenta los distintos intereses, ¿no? Y también tanto de los inquilinos, de las personas que están muchas veces haciendo malabares para llegar a fin de mes, para poder pagar el alquiler, que tienen familia, que tienen hijos, como también otras personas que están necesitando complementar su ingreso o la jubilación con ese alquiler que tienen de un departamento. Justamente se alquila a una persona para tener un ingreso extra, ¿no? Hoy el mercado está realmente bastante paralizado y en el programa de hoy vamos a estar dialogando con Claudio Bodanovich, secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina, que también es secretario para el desarrollo de inmobiliario, FEDI. Realmente un tema sumamente interesante y esperamos, como les decimos, poder tener en cuenta distintas consultas que nos han hecho llegar los oyentes en estos días, cuando yo estaba adelantando que se iba a hacer este programa sobre este tema. Y por otro lado, bueno, que haya legisladores, que haya diputados y senadores que estén a la altura de lo que está necesitando la Argentina para resolver realmente, correctamente, profesionalmente, con seriedad y creo que hay un poco más de actitud de escucha que lo que fue en la anterior ley, así que esto es algo de esperanza. Vamos entonces ya a esta entrevista que vamos a realizarle a Claudio Bodanovich. Estamos ya en comunicación con Claudio Bodanovich, secretario general de la Cámara Inmobiliaria de la Argentina y también el secretario para el Desarrollo Inmobiliario, FEDI, esta organización que, bueno, está tratando de asesorar y orientar y que sea escuchado la voz para resolver de la mejor manera este tema que nos preocupa y que preocupa a tantos argentinos, que es la próxima ley de alquileres que está en debate en el Congreso de la Nación con distintos proyectos. Y como si bien uno habla con muchas personas que están realmente estando de cerca, viviendo, sufriendo, tanto como inquilinos que quieren alquilar, como personas que están queriendo alquilar y viene un panorama realmente muy complicado, y estos años con la anterior, con la ley que hasta ahora sigue siendo vigente, ha sido desastrosa. Realmente, bueno, en este programa de Asignatura Pendiente buscamos de dar luz sobre estos temas. Así que ya estamos con Claudio Bodanovich. Claudio, un gusto tenerte aquí en el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por el contacto y siempre a disposición.
Bueno, estoy acá también con el doctor Alejandro Sicardi, que es abogado, y bueno.
¿Qué tal, Claudio? Mucho gusto. Bueno, creo que la primera pregunta sería que nos puedas dar un diagnóstico de cómo ves la actual situación con la actual ley de alquileres.
Es claro y evidente que hay un descontento general. Muchos hablan de fracaso, digamos, de esta nueva ley, la 27.551, que fue también una modificación en el Código Civil y Comercial, que en realidad nosotros lamentablemente decimos que fue una ley democrática o igualitaria para todos, porque digamos perjudicó a todos. Esta ley fue pareja porque perjudicó a todos, tanto a inquilinos, tanto a propietarios, tanto también a corredores inmobiliarios, al país. Hay que ver bien, digamos, las implicancias y consecuencias, pero realmente muy complicada la situación, fundamentalmente con un tema ampliamente sensible y muy importante, que es la vivienda de la familia argentina, el hogar de los, digamos, de las familias, donde si entendemos que es un derecho constitucional, pero también entendemos que no es un derecho constitucional que no es gratuito o que tiene que ser, digamos, ejercido a través del esfuerzo, del trabajo, del compromiso, y así lo vemos, ¿no? Entonces, hay una parte que es del Estado, que tiene que haber una parte que es la función social del Estado, fundamentalmente asistiendo a quien menos pueden o menos tienen, dentro de una asistencia social que no sea simplemente un asistencialismo permanente, pero por otro lado hay, digamos, gran parte de esta, digamos, situación de lo que es la habitabilidad se nutre de la inversión privada. Entonces, este es parte de un poco de la complejidad de esta situación, ¿no?
¿Es correcto que se está diciendo que hay mucha gente que directamente prefiere no alquilar en estas condiciones con esta ley y esperando que salga una nueva ley? ¿Es correcto que se dice este rumor?
Sí, o sea, tan acertado es que históricamente, digamos, en los últimos años había un flujo de ventas mensuales en este tipo de propiedades de alrededor de las 50, 55 mil propiedades, que era un flujo constante, digamos, que estaban ofrecidas a la venta desde que esta ley se puso en vigencia hace un año y medio. Digamos, se fue incrementando y tenemos más de 150 mil propiedades a la venta, o sea, y esto no es porque se construyó más, desde ya que no, o sea, esto es producto de todas las incertidumbres y toda, digamos, lo que pesa y gravita en la decisión de una persona que tiene una propiedad que la venía destinando históricamente para alquilar, y que todas estas medidas que se han tomado les han producido esta situación de decir: paso mi propiedad de ofrecerla en alquiler, la paso a que sea ofrecida a la venta, que es cosa que también, como dije, de 150.000 a 150.000 es un triplicar la cantidad de departamentos ofrecidos a la venta, por un lado, y por otro lado, con el parámetro de que la venta ha disminuido radicalmente. Una cosa es ofrecer una propiedad a la venta y otra cosa es que realmente se venda. O sea, también históricamente en esta época se vendían entre 8 y 10 mil, se formalizaban entre 8 y 10 mil ventas por escritura. Son datos absolutamente comprobables y objetivos. Estoy hablando solo en la ciudad de Buenos Aires. Por información del Colegio de Escribanos, uno tiene cuántas escrituras se formalizan. De 8 a 10 mil hoy no se llegan a las 1.300 escrituras. Y esas 1.300, 300 ya provenían de la época previa a la pandemia. O sea, estamos hablando sobre 150.000 propiedades, solo 1.000 propiedades se formalizan la venta. O sea, nada, casi, en base a esto. O sea, también es una situación.
Y una pregunta, ¿es correcto que uno de los principales puntos que se discuten de esta ley son, primero, que antes había una, digamos, libertad de negociación entre locatario y locador a los efectos de establecer las actualizaciones, que ahora quedan fijadas por un índice, y el contrato que pasa de 2 a 3 años, ¿no? Eso puede ser los puntos más, digamos, destacados, como que han generado mayor polémica.
Así es, son puntos neurálgicos en esto, y hay que entenderlo de esta manera. O sea, primero ponerlo en contexto. Nosotros estamos hablando de esto en un contexto que es altamente inflacionario. O sea, si hoy nosotros no tuviéramos la inflación que tenemos, de 50, 55, se dice que este año va a ser casi de 60 o más, pero digamos, en este contexto inflacionario, no tuviéramos esto, no estaríamos discutiendo ni siquiera por aproximación a este tema. Y basta solo ver hacia el costado, Uruguay, Paraguay, Chile, donde con inflaciones del 2, 3, 4% anual, es un tema que no se discute en esos términos. Si nadie estaría discutiendo ni qué índice, ni qué plazo, ni cada cuánto actualizo, si tuviera, digamos, índices de menos de un dígito, o de un dígito, digo, ¿no? Esto para empezar. Entonces, en primer lugar, hay que entender que con este nivel de inflación amerita, por supuesto, y preocupa mucho cuál es, digamos, el factor o cómo se actualiza un dinero que mes a mes se va depreciando y cada cuánto sucede eso. O sea, el cómo se actualiza y cada cuánto, yo hago un ejemplo normalmente que tiene que ver, que es un ejemplo gráfico, solamente con lo que es conservar el valor de compra del dinero. Entonces, supongamos que uno alquila una propiedad y el alquiler equivale a un kilo de azúcar. Siempre hago este ejemplo, ¿no? Y al mes siguiente, cuando el inquilino le paga al propietario, el propietario va al almacén y puede comprar 950 gramos. Al segundo mes puede comprar 900 con este nivel de inflación. Y tenemos una cuenta hecha que, si llega al final del año, o sea que en este caso la ley me permite actualizar cada 12 meses, cuando yo llego al mes 13, que es el mes donde actualizaría, he perdido casi el 50% del valor de compra del dinero. No hablo ganancia, hablo solo valor de compra del dinero. Contra la inflación ya perdí más del 50%. Eso, por supuesto, en un contrato nuevo es un costo que automáticamente el propietario, si alquila, lo pone en el precio. Lo pone en el precio al principio del contrato. Para, obviamente, no estoy hablando de ganar plata, estoy hablando de conservar valor de dinero con el agravante que se dice que para el próximo año va a haber un 60% más de inflación. Entonces, ¿qué hace el propietario? Y aplica eso al precio inicial, lo que implica que un inquilino, cuando tiene que entrar, ya tiene que entrar con ese cálculo de la pérdida del dinero que va a tener a lo largo del año, que no puede actualizar el propietario. Y eso ya le impacta, no solo en la entrada, sino en la entrada, en el depósito, en el costo del seguro de caución, en todo eso, y es un costo más alto para el inquilino. O sea, estas variables que son el plazo de actualización y qué índice se utiliza también, es un elemento muy, muy, digamos, decisivo en lo que tiene que ver, en que un propietario decida ofrecerlo y que un inquilino pueda acceder. Son dos situaciones que, previo a esto lo que sucedía es que inquilino, propietario, se ponían de acuerdo. No estaba permitido indexar, pero sí se pactaba un alquiler escalonado donde se preveía una inflación que normalmente hacía o cada 3 o cada 6 meses, y con ese esquema tanto el inquilino como el propietario acordaban normalmente, y en la mayoría de los casos por debajo de la inflación, también por debajo de la actualización de los salarios, cosa que inquilino y propietario ya sabían cuánto y cómo iban a cobrar, y no había sorpresa. Soy el inquilino, de un mes para el otro tiene que pagar un 50, 53% casi ahora, según el último índice ICL que sacó Banco Central. Este es el panorama como está hoy.
Y le hago una pregunta, o sea, evidentemente la inflación es el peor enemigo tanto para el locador como para el locatario, sin lugar a duda, ¿no? Pero ¿cuál sería su punto de vista en cuanto a cuál sería la mejor forma de modificar la ley? ¿Qué habría que modificar? ¿Qué cosa habría que agregar o cambiar o eliminar?
Igualmente, antes de eso, yo también una de las cosas que le quería preguntar es, sé que varios de los proyectos que están en este momento en el Congreso, en la Cámara de Diputados, están haciendo referencia a la suspensión o derogación de la ley, si ese va a ser el primer paso a la sanción de una nueva, o cómo es también que vienen perfilándose las distintas propuestas e iniciativas, ¿no? Porque dicen que la anterior ley era mejor que la actual, inclusive.
Bueno, comparado con la actual, la anterior, digamos, por lo menos funcionaba y no estaba en este nivel de retracción del mercado, ¿no? O sea, y nosotros entendemos que, dado esta situación, derogarla sería regresar por ahí en un 100% a una situación anterior, porque hay algunos puntos de esta ley que, digamos, coincidimos en que tienen viabilidad, no es un tema que conflictivo, pero nosotros sí, contestando al doctor también, hemos propuesto algunas alternativas. O sea, el ideal, digamos, siempre es de alguna manera que el mercado permita de alguna manera la negociación entre las partes. Y para eso también es fundamental la intervención, que no siempre ocurre, o sea, en un 50% de los casos solamente ocurre la intervención de un corredor inmobiliario matriculado que ayuda a las partes con la buena ética y ejercicio de profesión a ponerse de acuerdo y a tener una contratación, digamos, equilibrada y pareja para ambos. Pero nosotros hemos propuesto alternativas como permitir índices alternativos, si no este índice que, digamos, evidentemente ha perjudicado fundamentalmente al inquilino en este caso, pues pasar a un 52% y pico que dio el último índice para este mes de actualización para el último año, realmente es un impacto para un inquilino que tiene que casi un 50% más lo que venía pagando ajustado. O sea, entendemos la situación de la familia. De hecho, la mayoría de los corredores inmobiliarios que, digamos, intermediamos en esto, no somos ni formadores de precios ni decidimos, porque es un mercado altísimamente atomizado. Hay 1.764.000 hogares en la Argentina que se alquilan con 3.1 personas por hogar. Estas son estadísticas que se toman dos veces por año por el INDEC, o sea, estadísticas confiables y ciertas, donde da la pauta de cuál es el alcance que tiene este mercado y la significación. Pero muchos de nosotros somos inquilinos o tenemos hijos o familiares que alquilan, o sea, es una problemática en la cual la vivimos perfectamente desde adentro. O sea, no estamos hablando sin conocimiento de causa, más allá de ser parte, digamos, del ejercicio de nuestra actividad. Entonces, esta situación es un tema de, por ejemplo, nosotros hemos propuesto, entre otras cosas, utilizar un coeficiente de valor salarial como una alternativa. Aparte, no es lo mismo una realidad en una grande capital como puede ser Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, a lo que sucede en otras ciudades o pueblos del interior, donde incluso hasta las garantías son por conocimiento. Aquel es el hijo de aquel que trabaja en aquel lugar hace tanto tiempo, a sola firma le toman los contratos de locación, o viene el padre sin presentar siquiera un título de propiedad y le avala al hijo o al primo o al sobrino. O sea, hay lugares que tienen diferentes modalidades a nivel país. Vamos a empezar por ahí. Y después también hay que entender la otra parte de la problemática en esto, que es que para que haya primeramente un inquilino, antes de que haya un inquilino, primero tiene que existir una persona, una pareja, una familia que tenga capacidad de ahorro y con ese ahorro agarre y decide entre la multiplicidad de oportunidades que tiene para colocar su dinero, el amplio espectro, decide ponerlo y comprar un inmueble en ladrillo, decimos nosotros, para ofrecerlo luego en locación y recién ahí puede haber un inquilino. O sea, si primero no existe una persona que invierta su dinero y su, digamos, expectativa, su confianza en el país, en el ladrillo, no va a poder haber un inquilino. Este es el primer paso que tienen que entender y tenemos que entender, ¿no? O sea, y si nosotros desalentamos o le ponemos penalidades o le decimos que le vamos a poner un precio máximo, o sea que va a perder dinero, le vamos a poner un impuesto si la tiene la vivienda, según ellos llaman ociosa, y hay que definir ociosa. Una vivienda que por ahí en algún momento no está ocupada no significa una vivienda ociosa. Puede haber alguien que tenga una propiedad, que vive en una capital y se va dos, tres veces a la capital, vive en el interior y se va a la capital dos, tres veces por mes, o por cada dos meses o cada tres, quiere tener un departamentito para que cuando va a tener dónde estar y dónde dormir, pues no le guste ir al hotel, no quiere. Y esa no es una propiedad ociosa, lo mismo que lo puede tener para un hijo que estudia o familiares que estudian, ¿no? Para un alquiler temporario para turismo, o puede haber una propiedad
igual, ¿no?
En una sucesión.
Cada uno con sus buenos inmuebles o bienes hace lo que quiere, o sea, es parte de su patrimonio y no tiene por qué estar condicionado qué hacer o que el Estado le diga qué tiene que hacer con lo suyo. Creo que hay una afectación.
Ahí está el tema, y bueno, el Estado sí quiere obligarlo para ponerle un precio máximo, o le dice que le va a poner un impuesto adicional con la carga impuesta que ya tenemos, más impuestos. Entonces, alguien que tiene dinero dice: ¿dónde lo invierto? Entonces, mira hacia Argentina, agarra algún portal o un diario y mira alguna propiedad para comprar, pero cuando agarra y también entra por internet, ve que en Paraguay, en Uruguay, en Miami hay propiedades que compra con el mismo dinero y le garantizan renta del 8, del 4, del 7% anual en moneda constante, y acá estamos hablando de menos del 2%, el 1,1%, cuando uno tiene la suerte de tener un buen inquilino. Vamos a empezar por ahí también, ¿no? Entonces, estas son situaciones que realmente son las que impactan en esto. Entonces nosotros decimos, ¿cómo se soluciona esto? Primero generando, o sea, inundando, digo yo, el mercado de oferta. O sea, habría que ampliar mucho la oferta. Teniendo una buena cantidad de oferta, es un tema de oferta y demanda. Cuando hay mucha oferta y abastece muy bien la demanda, el precio no sube, al contrario, se acomoda, y se acomoda incluso hacia abajo, o sea, se regula automáticamente. Pero para eso necesito incentivar a quienes pueden invertir en una propiedad, más allá de lo que tiene que hacer el Estado desde el punto de vista de lo que sería la vivienda social, que está legislado en la ley 27.551. Eso es un tema que es interesante. Lo otro que hay que hacer después para que eso suceda, por eso dijimos, hay soluciones, lo incentivo diciéndole: si usted compra una propiedad que la destina a locación alquiler, digamos por periodo de 3, de 5 años, 6 años, 8 años, establezcamos un lapso controlable sin ningún tipo de problema, y en ese sentido, si usted la destina de esa manera a su inversión, lo eximo de ingresos brutos, lo eximo de impuestos a ganancias, lo eximo de bienes personales, y no es que el Estado va a recaudar menos, porque habiendo actividad, hay actividad de gente que va a hacer refacciones, hay actividad de la construcción, que ese es otro problema que se presenta en este tema, que ya lo puedo explicar más adelante. Hay varias situaciones que mueven de una manera la economía, que en vez de perder, digamos, ingresos el Estado Nacional, al contrario, recuperaría en forma indirecta pero efectiva eso que eventualmente estaría facilitando para quien también cumple una función al poder ofrecer su propiedad a una familia para que pueda vivir. O sea, estas situaciones nosotros las hemos planteado, digamos, a nivel del Estado, le hemos presentado, digamos, desde nuestro Instituto de Capacitación Inmobiliaria, junto con la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, le hemos presentado, digamos, al Estado, tanto a senadores como a diputados, como también a la Secretaría de Comercio, estas propuestas, y bueno, escuchan las propuestas. De ahí a que después lo decidan, hay un trecho que todavía estamos recorriendo, ¿no?
Estamos en un momento realmente fundamental, donde está en pleno el debate, donde hay distintos proyectos, tanto de Juntos para el Cambio, tanto del Frente de Todos. Algunos son realmente preocupantes, de esto hablaremos después del tema musical, pero es un momento realmente crítico, ¿no? Tanto para inquilinos, tanto para propietarios, y esperemos realmente poner nuestro granito de arena de este espacio para dar luz, como decimos, de sobre algo que urge resolverse, pero urge hacerse bien, ¿no? Como la anterior ley, que empeoró las cosas. Así que, si te parece, Claudio, vamos a una pausa musical y enseguida volvemos.
Correcto, sí, aquí seguimos sin ningún tipo de problema.
Vamos entonces a escuchar un tema musical. Estábamos dialogando con Claudio Bodanovich, secretario general de la Cámara, que agrupa todo lo que es inmobiliaria en Argentina. Así que enseguida volvemos.
Telecom, queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Estamos en este segundo bloque, encontramos aquí en la asignatura pendiente por Radio Cultura, dialogando con Claudio Bodanovich, que es secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina, y también secretario para el desarrollo inmobiliario, Fedi. Realmente nos parece interesante escuchar su opinión y tratar juntos con el doctor Alejandro Sicardi, que me acompaña, de reflexionar y dar luz sobre un tema tan delicado, porque esto pone en juego la vida, ¿no?, de familias, de personas, de todas las edades, de todas las realidades socioeconómicas, sobre todo los que tienen recursos medios y que no pueden tener vivienda propia y tienen que sí o sí alquilar para vivir, y también obviamente muchos que están teniendo que sumar a sus magros ingresos a veces los intereses o las ganancias que puedan tener de una vivienda que alquilan. Así que, Claudio, realmente muy interesante todo lo que estamos hablando en el primer bloque, y en este segundo bloque aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura, la idea es tratar de plantear qué panorama ves ante la realidad de nuestro Congreso actual, cómo están planteándose la capacidad de escucha de los distintos partidos y diputados, y sobre todo si han tenido reuniones y qué ha surgido de esas reuniones.
Bueno, nosotros venimos participando en esta, digamos, segunda etapa, digo yo, porque sea posterior a la promulgación de la 27.551, y a partir de toda esta, digamos, que lo que se generó a partir de esto, hemos sido convocados y consultados por varias, digamos, áreas de gobierno, entre ellas la Secretaría de Comercio, el secretario Feletti, donde hemos tenido reuniones tanto con el secretario como con mesas técnicas. En ese caso, incluso se ha compartido con algunas organizaciones, que son varias, representativas de inquilinos a nivel nacional. Había de Capital, había de el Sur, había de la zona de Mendoza, de Tucumán, varias asociaciones de inquilinos. Por otro lado, también había representantes de lo que es propietarios, por otro lado, y también por lo que es de nuestra parte, de la actividad, que son de los corredores inmobiliarios, de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, de la Cámara Inmobiliaria Argentina, del COFESI, y también de nuestro Instituto de Capacitación Inmobiliaria, en base a, a los técnicos que elaboran, digamos, propuestas también y desarrollos de temas en este sentido. O sea, participó el COFESI también y participó CRUSICVA, convocados para poder dar una visión integral a la problemática desde todos sus ángulos. También hemos tenido reuniones en diputados con la Comisión de Legisladores de Junto por el Cambio, y ahora estamos también participando de las mesas que hay ya abiertas de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de lo que tiene que ver con la Comisión Legislativa de la Cámara de Diputados, donde se está haciendo la revisión para poder definir, digamos, un avance en esto, si va a ser por una modificación de la ley o va a ser por una suspensión o derogación y modificación. Eso es lo que se está llevando a cabo en estos momentos. De hecho, mañana hay una nueva reunión de Comisión de Asuntos Legislativos y el martes que viene va a haber otra más, y estamos, digamos, dando nuestras visiones y aportes y tratando de buscar un consenso, porque acá no es dar una única voz, sino lograr un consenso y un punto de equilibrio entre todas las partes. Sabemos que todas las partes tienen que hacer un esfuerzo, fundamentalmente, vuelvo a insistir, en este tema tan sensible que es un tema de la vivienda. Entonces, estamos para colaborar y venimos trabajando en ese sentido.
Una pregunta, como por si algún oyente está en este momento en una situación de alquiler, que alquiló en abril del año pasado y ahora tiene que aumentar el alquiler al cumplirse 12 meses. ¿Cuál sería el índice que tendría que aplicar para poder ajustar ese alquiler de un año?
Bueno, el índice es el ICL, que es el índice que publica el Banco Central de la República Argentina. Dio 52,83, si no me equivoco, aproximadamente el último año, digamos, de abril, abril. Marzo de este año, y que ese sería lo que correspondería en un contrato ya suscrito a partir del 1 de julio del 2019, ¿no?
Claro,
o sea, sí, sí. 2020. Entonces, eso ya, digamos, es lo que correspondería aplicar por este último año. Por eso digo, es más de un 50% de un mes para el otro, ¿no? Que le impacta al inquilino.
El hecho de que salte un año y no 6 meses como era antiguamente hace que, por un lado, el propietario, como bien decías, va a tener una depreciación del valor de la moneda durante todo un año, pero después el inquilino tiene un salto de un 50% de su alquiler. O sea,
exacto. Y convengamos que el inquilino, en la situación del país que estamos, de inflación, normalmente no va generando un ahorro por lo que deja de pagar mes a mes. Entonces, es un salto genuino, porque el inquilino paga el alquiler y el resto se le van el resto de los gastos que tiene en la casa. Entonces, no es que fue ahorrando, es un salto realmente muy, muy fuerte, significativo, y más que encima este caso se ha tomado un índice que, digamos, contempla un porcentaje mitad inflación y mitad salario. La inflación fue muy alta y los salarios no acompañaron, por lo tanto va por encima de los aumentos de los ingresos de los inquilinos, y algunos incluso en el momento en que no le fueron incrementados. O sea, esta es la complejidad. Por eso nosotros decimos que es importante permitir la convención entre las partes, el acuerdo entre las partes, porque históricamente así ha sucedido y se han puesto de acuerdo. Entendamos que a ningún propietario tiene una vivienda destinada para locación le interesa que el inquilino se le vaya o que, no hay un tema, digamos, acá coercitivo, aunque quieren hacer aparecer como que hay un malo y un bueno. Acá no hay ni malos ni buenos. Acá hay una persona que tiene dinero, lo invierte en una propiedad y lo ofrece en alquiler a cambio de un valor que es razonablemente adecuado para la inversión que hizo. Más allá de que después, por el otro lado, hay que evaluar que el inquilino debería estar, independientemente del valor de inflación, debería tener sus ingresos acorde al producto de su trabajo y que eso le permita vivir dignamente. Entonces, acá no es que el propietario de una propiedad pide mucho dinero por su propiedad o muchos como acusan que la tienen dólares y cobren dólares. Alguien invirtió dinero y no quiere perder ese dinero, o si no, en vez de invertirlo acá en una propiedad, como dije en un momento, tiene otras opciones, criptomonedas, plazo fijo, incluso hasta guardarlo en el colchón, guardadita, y no le van a cobrar impuesto al dólar o al peso vacío, no creo que lo guarden en pesos, pero 100 dólares no le va a cobrar impuesto, no le va a cobrar ABL, no le van a cobrar un montón de cosas que sí le están pretendiendo cobrar y lo asustan. Por eso muchos sacaron de la oferta de alquilar su propiedad y la pasaron a la venta. Entonces, esto hay que entenderlo cómo funciona, y funciona como cualquier punto de la economía de cualquier país, de cualquier producto o servicio. Hay que entender que todo lo que es un costo pasa a precio. Y costo me refiero justamente a la depreciación del dinero, a si el ABL lo paga el inquilino o el propietario. No lo paga el inquilino, el propietario dice es un costo que tengo en la propiedad y lo carga en el precio, y es lógico que así suceda. Y también hay que pensar que el propietario cada tanto tiempo y tiene que hacer un mantenimiento, pintura en la propiedad, algo se rompe, todo eso es parte de los costos, todo eso va al precio. Entonces, acá vuelvo a insistir, no hay un malo ni un bueno, acá hay una persona que tiene una capacidad de ahorro, la invierte y la ofrece en alquiler, y lo que pretende es un inquilino que cumpla razonablemente bien con el pago del alquiler, le cuide la propiedad como la cuidaría uno lo propio, cosa que a veces no sucede, no digo la mayoría de los casos, pero lamentablemente cuando uno no conoce a la persona la primera vez que le alquila, tiene que tomar ciertas precauciones. Es lo mismo que cuando alguien va a pedir un crédito a un banco, o va a pedir un crédito o sacar una tarjeta, lo menos que le dicen, primero miran el veraz, a ver si es una persona que cumple o no cumple con sus obligaciones, es lo menos que se pide. Y ojo, una tarjeta, por ahí le dan un límite de 20.000, 30.000 pesos para comprar y no le da más. Acá un propietario le está dando una propiedad que vale 50, 60, 70, 90 mil dólares a un inquilino, con la esperanza que la cuide, con la esperanza que se la devuelva cuando termine el contrato, y en realidad si el propietario la tiene para alquilar, no quiere que un inquilino que cumpla se le vaya, quiere que, claro, ese inquilino continúe en la propiedad. Entonces acá es un mito esto de que cada dos años los inquilinos se tienen que mudar. Alguna persona puede ser que la venda, alguna persona puede ser que la necesite al cabo de los dos años, pero la mayoría de las personas que pusieron un dinero en el ahorro para poder tener ladrillo para después alquilarlo y tener un ingreso a partir de eso, y normalmente que ya muchos ya llegan a la edad de jubilación y lo tienen como un apoyo a su ingreso de jubilación, hay que entender lo que esa persona quiere, por lo menos conservar la propiedad y conservar el valor de su dinero y nada más. O sea, no hay grandes especuladores. Como dije, es un mercado altísimamente atomizado, es imposible que 1.5 millones de personas se pongan de acuerdo para decir todos juntos vamos a aumentar los alquileres. Esto no funciona de esa manera, ni que los corredores inmobiliarios somos formadores de precios bajo ningún concepto, pues somos más de 300.000 personas en este mercado que no tenemos también posibilidad de ponernos de acuerdo entre todos, el de San Juan con el Río Negro, con Capital, con el que está incluso hasta en el otro barrio. Es imposible eso, no hay acá una corporación que digite los precios. Es la oferta, la demanda, lo que espera el mercado que realmente suceda, con la gran preocupación que esto se trata de la vivienda de una familia y que el Estado tiene que tener desde ya una asistencia para aquellos a los que no pueden alcanzar el alquiler o no tienen una garantía para alquilar. Hay, una cantidad de ayudas que el Estado puede brindar para facilitarle a quien no puede acceder a una vivienda en condiciones normales, un alquiler de una vivienda, dentro de lo que dice la Constitución con respecto al derecho a la vivienda, que en ningún momento la Constitución habla de que la vivienda tiene que regalarse o darse gratuitamente. O sea, acá hay que entender cuál es la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo y la cultura de ir obteniendo las cosas por lo que uno realmente puede y da en cuestión de su trabajo, ¿no? Y la retribución que eso lleva, y esa retribución tiene que sí dignamente alcanzar para cubrir todas las necesidades, no solo el de la vivienda, vivienda, comida, vestido, esparcimiento, ¿por qué no?, dentro de las condiciones normales y razonables que cada uno puede tener. Entonces, este es un poquito la acá visión nuestra, el panorama.
Corto un poquito, perdón. Acá hay un oyente que pregunta, si yo tengo que alquilar hoy, dice, ¿cuánto tengo que pagar para entrar?
Bueno, hoy lo que le corresponde pagar sería el mes de adelanto, tiene que pagar un mes de depósito, que ese es otro tema. La ley hoy impuso un mes de depósito por un contrato, va a formalizar un contrato, puede presentar una garantía, que puede ser una garantía que sea alguien propietario a suficiente, digamos, razonabilidad con respecto a lo que alquila, o eventualmente hoy están, digamos, de moda o activándose lo que son los seguros de caución por un lado o las fianzas por el otro, que no son lo mismo. Y acá sí es importante hacer una aclaración y una diferenciación en este tema. O sea, nosotros no es lo mismo un seguro de alquiler de caución que está emitido por una compañía de seguros, que atrás de eso hay un patrimonio muy importante en cada compañía de seguros que hay en el país. Hay un control de la Superintendencia de Seguros que garantiza, digamos, que esa compañía de seguros está dentro de las condiciones poder operar y de responsabilidad y de respuesta al patrimonio asegurado que tiene. Los actuarios presentan cada 3 meses informes actuariales del estado de la compañía a la superintendencia, contrapuesto a lo que sería una fianza, que son sociedades anónimas con un capital limitado de responsabilidad, que puede ir normalmente la mayoría tiene solamente 300.000 pesos de respaldo como sociedad, eso es por lo cual responden, y que eventualmente emiten una garantía de fianza de la compañía, que la compañía dice, si no le paga el inquilino, yo, el que tengo este capital de respaldo, le garantizo que le voy a pagar. Esa es una gran diferenciación entre lo que es una fianza y un seguro de caución de una compañía de seguros. Y nosotros, desde la Cámara Inmobiliaria, lo que también hemos difundido, que es un tema muy interesante y que facilitó y ayudó mucho al tema de los costos del seguro, es el tema del arbitraje. El tema del arbitraje para la resolución de conflictos lo estamos proponiendo, es una figura jurídica que está legislada en nuestro país ya desde hace tiempo, pero no está muy difundida. Nosotros estamos haciendo una difusión muy profusa de esto, hace ya 3 años venimos trabajando en esto, para lo cual nosotros hemos conformado y hemos suscrito un acuerdo con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que tiene un tribunal de arbitraje, que es un tribunal de derecho muy reconocido y muy experimentado, practica el arbitraje de derecho, donde el arbitraje es una herramienta que, si las partes de cualquier tipo de convenio, en este caso de un contrato de locación, al suscribir el contrato deciden someter cualquier diferencia entre las partes a lo que resuelva un árbitro, lo que resuelve el árbitro pasa a ser una sentencia firme, decimos nosotros, laudo arbitral, pasa a tener fuerza ejecutiva, fundamentalmente, y eso se produce en un lapso muy corto de tiempo. Los plazos son muy cortos, nosotros decimos como máximo es un plazo de 30 a 60 días en lo que hace obtener un laudo arbitral, y a partir de ahí, con ese laudo arbitral, si la parte que, digamos, salió entre comillas vencida no cumple, hay que proceder a una ejecución, que es una ejecución de sentencia que se hace entre un juez de ejecución, y también es un lapso relativamente corto, pues no es, bien se sabe que no es un juicio nuevo, sino es simplemente ejecutar el laudo arbitral. Esto lo que impactó es en el costo del seguro, y el costo del seguro, al tener esta previsibilidad de que no, por una ocupación indebida, por alguna situación de incumplimiento del inquilino, no consigue resolverlo, el laudo arbitral lo resuelve muy rápido y le da previsibilidad. Y esta previsibilidad, de nuestra parte, hemos hecho un acuerdo con Nación Seguros, y Nación Seguros ha reducido sustancialmente el costo de los seguros de caución de alquiler incorporando en los contratos de locación este cláusula arbitral, e incluso hemos conseguido que el inquilino pueda pagar hasta en las 36 cuotas que hoy dura el contrato el valor de este costo, cosa que a los inquilinos le facilita muchísimo el ingreso. Y también eso, un poquito respondiendo a lo que preguntaba Carmen respecto al tema de lo que tiene el ingreso del inquilino, ¿no? Y en Capital Federal nos han prohibido el cobro de los honorarios, nos han prohibido parte de nuestro trabajo, por lo tanto, en Capital Federal el inquilino no paga honorarios por acceder a una locación de una vivienda.
Te quiero preguntar esto último, ya estamos terminando el programa, sin duda te entrevistaremos nuevamente. Faltan días, hoy es 11, ¿no? Martes 26, miércoles 27, se está intentando llegar a un dictamen unificado en la Cámara de Diputados para avanzar sobre este proyecto que finalmente quede para debatir, o los proyectos que queden para debatirse en el Congreso. Como para resumirlo claramente, desde el oficialismo y desde, Juntos por el Cambio, creo que tenía presentado un proyecto, ¿cuál es la viabilidad? ¿Cómo ves el panorama para estas próximas semanas y para este debate? Si, luego de todas estas reuniones que han mantenido y que esta vez creo que han sido más escuchados las distintas partes involucradas para definir una ley que es fundamental en Argentina.
Bueno, nosotros tenemos la esperanza de que, como bien dijiste, no solo, sino que se nos interprete y interprete en la realidad de lo que sucede en el mercado, ¿no? Más allá que lamentablemente a veces son decisiones políticas que uno presenta pruebas, presenta, digamos, experiencias, presenta todos los informes técnicos que uno elabora y la razonabilidad de ellos, y a veces lamentablemente llegan a plasmar en lo que hace a una razonabilidad plena. No, lo que no implica que eventualmente no se pueda negociar, o sea, por ejemplo, con respecto al tema de vivienda vacía, se hemos presentado, nosotros estamos absolutamente en contra de una vivienda vacía, porque entendemos que va a ser una medida de recesión en el mercado, pero eventualmente podría decirse que quien tiene, por ejemplo, por decir un número, no es que esta sea una propuesta, pero va a decir quien tiene 10 propiedades o 20 propiedades ociosas y clasificándola dentro de la ociosidad, que tenga eventualmente, si no las destina al mercado locativo, algún tipo de posibilidad, o eventualmente, por ejemplo, el tema de la actualización. Se hablaba de los plazos para actualización y nosotros decimos, bueno, conformémoslo, por ejemplo, que sea posible también utilizar coeficiente de valor salarial y que eventualmente esa actualización se haga cuando al asalariado se le incremente de acuerdo al rubro en el que está, digamos, trabajando. A un textil con la paritaria de los textiles, que se hace una vez por año eventualmente y se escalona en 2 o 3 veces. Hay formas de llegar a acuerdos que le dan previsibilidad a todas las partes. Lamentablemente hay proyectos del oficialismo en el cual, digamos, están pretendiendo poner un ministerio para el alquiler de la vivienda y control, cosa que realmente lo vemos absolutamente negativo y nefasto en cuanto al resultado que va a producir en la oferta de inmuebles. O, por ejemplo, el tema del impuesto a la vivienda ociosa que recién mencionaba, sin más trámite. Entonces, esas medidas que son, digamos, de alguna manera promovidas, en este caso desde el oficialismo, se mencionó también en la mesa de la Secretaría de Comercio, entendemos que son medidas que no van a llevar a buen puerto con este tema. No obstante, sabemos que el Congreso tiene su forma de tratar, sus acuerdos que a veces hacen entre distintas bloques entre oposición y oficialismo, y que eso no siempre resulta con todo lo que el mercado por ahí necesitaría. Lo que sí tenemos la esperanza, y hemos sido más escuchados que la vez pasada y a tiempo en este caso, la esperanza de que prime la razón realmente y que se permita de alguna manera poder dar una solución a esto. O sea, entendemos que hay herramientas, hay informes, hay voluntad de las partes, lo que sí hemos visto de todos lados que el tema les ha preocupado por el impacto que ha tenido. Y en base a ese impacto esperamos que realmente sea, digamos, lo suficientemente, digamos, convincente para que entre en razones en cuanto a las medidas que hay que tomar.
Bueno, esperamos que sea así y desde ya estaremos en contacto nuevamente cuando vayan avanzando las tratativas en el Congreso. Ojalá que salga la mejor ley posible para todos y que realmente se encuentren soluciones y lo más efectivas, ¿no? Y viables, ¿no? Que creo que es un poco esto.
Sí, coincido. Bueno, esperemos que nuestros grandes congresistas tengan la lucidez de poder consensuar un proyecto que mejore para ambas partes, ¿no? Que no sea ni en beneficio de uno ni en perjuicio de otro, sino que beneficie a ambas partes, locador y locatario.
Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Estaremos en contacto nuevamente en otra oportunidad.
Bueno, gracias a ustedes, siempre a disposición.
Muchísimas gracias. Estábamos dialogando recién con Claudio Bodanovich, secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Ya estamos finalizando este programa. Estuvimos dialogando con el doctor Alejandro Sicardi y con Claudio Bodanovich, secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Bueno, con el doctor Sicardi estábamos profundizando y planteándonos y poniendo en el lugar de inquilinos, de personas que están queriendo también alquilar, bueno, dando un poco de luz a este tema, dialogando con quienes están involucrados y que están siendo escuchados por los diputados de los distintos partidos y que están debatiendo en este momento en el Congreso. Ojalá salga la mejor ley posible y la más realmente realista, ¿no? Algo que sea inviable. Y por otro lado, bueno, aprovecho para recordarles que este jueves tendremos el programa de Jóvenes en Acción, saldremos en vivo, aunque es Jueves Santo, bueno, saldremos en vivo con varios jóvenes de distintas partes del país, abordaremos temas que nos interesan también y les preocupa a los jóvenes, y sacando gente que está realmente comprometida con esta Argentina, con nuestro país. Aprovecho la oportunidad para desearles unas felices Pascuas, en especial a todo el equipo de Radio Cultura, a Florencia, bueno, al operador técnico Leo, a todos los que nos acompañan desde el otro lado, haciendo la magia de poder llegar a sus hogares, a toda la audiencia. Unas felices Pascuas y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo martes aquí a las 20 horas en Asignatura Pendiente. Nos vemos. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Terminemos con el síndrome de números empezando con una sola pregunta. En el mundo no existen números oficiales, solo las personas con síndrome de Down. Por eso, en ADRA, creamos la primera herramienta dinámica sobre nosotros, para exigirle al INDEC que nos reconozca el censo 2022.
Ingresá en resultados.sindromedenumeros.com y ayúdanos a visibilizar este reclamo.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTMD 6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpia completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.